la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios para la UNAD y para todos nuestros oyentes, como dice el eslogan de Radio UNAD Virtual, nuestra audiencia global en línea. El día de hoy tenemos al doctor Alejandro Olivares de la UNAM de México, con quien ya hemos tenido la oportunidad de dialogar previamente en otro episodio, pero hoy el doctor Alejandro tiene un tema supremamente interesante, bueno, también el anterior obviamente, pero hoy vamos a dialogar sobre redes neuronales artificiales, un tema supremamente interesante que el doctor Alejandro muy gustosamente nos va a explicar desde sus fundamentos, sus características y su impacto a lo largo de las personas y de las organizaciones. Doctor Alejandro, qué bueno contar con usted, muy buen día.
Muy buen día, igualmente para mí es un honor compartir este espacio en Radio UNAD y agradezco como siempre a las autoridades, doctora Diana Figueroa, Luis Alejandro Díaz y al doctor Gustavo Morrique estos momentos con su ávido auditorio, gracias. Y voy a permitirme comenzar con el tema que les preparé y este tema pues a mí me apasiona, son las redes neuronales artificiales y su relación en los segundos espacios, haré una relación con la contaduría y otras disciplinas. Primeramente les hablaré de este tema tan apasionante como son las redes neuronales artificiales, como un sistema informático basado en las matemáticas, la lógica y otras disciplinas para imitar el funcionamiento del cerebro humano. Pero primeramente empezaré con mi plática con esta gran pregunta. ¿Qué son las redes neuronales biológicas? Dado que las redes neuronales artificiales tienen su base en el comportamiento del cerebro. Las neuronas son las células específicas del sistema nervioso, compuestas por un núcleo, axones y dendritas que sirven para comunicarse entre sí. El sistema nervioso, para su estudio, se divide en dos sistemas, el central y el periférico. El central está compuesto por una médula espinal, el encéfalo, donde yacen dentro del cráneo, el cerebelo, órganos, glándulas y el mismo cerebro. El sistema periférico está formado por todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso central. Cuando alguno de estos nervios llega, órganos, información hacia el cerebro, como la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, esta información que recibe el cerebro permite generar respuestas a través del sistema motor, como son los músculos, los huesos y articulaciones, para realizar acciones y o movimientos. Luego entonces el cerebro contiene miles de millones de esas células llamadas neuronas que están especializadas en muchas funciones diferentes. Todas las neuronas se comunican a través de un proceso electroquímico complejo, estableciendo conexiones que afectan a la forma en que pensamos, aprendemos, nos movemos y nos comportamos. La inteligencia y el aprendizaje y la memoria es un ejemplo de este proceso. Por ejemplo, cuando aprendemos cosas, los mensajes viajan de una neurona a otra, una y otra vez, creando conexiones o redes neuronales dentro de nuestros cerebros. Por eso, aprender a conducir o a manejar un auto requiere mucha concentración, pero las repeticiones o prácticas, la gente de una forma casi automática ya lo hace pues de esta manera. ¿Por qué? Porque las redes neuronales ya fueron establecidas y entrenadas. A manera de resumen, el cerebro recibe información de entrada, la procesa y genera una respuesta de salida, a veces en una respuesta que buscamos o no, en función de las conexiones que realiza entre neuronas y la fuerza o intensidad de la información que recibe. Esta es una variable importantísima para nuestras neuronas cerebrales. Dependiendo de la fuerza o intensidad de la información que nosotros le insertemos a nuestro cerebro, es la manera como va a responder. Este último concepto es la base del entendimiento de las redes neuronales artificiales. Finalizando con esta breve explicación del funcionamiento del cerebro humano, la transmisión de información de una neurona a otra se dispone en capas. Las neuronas de una capa reciben entradas de información desde otra capa y envían sus salidas a neuronas de una tercera. También es posible que las neuronas de una capa reciban entradas y provean salidas a neuronas de la misma capa. Las conexiones entre neuronas tienen pesos asociados de información, lo que les decía hace un momento, la fuerza o importancia, que representan la influencia o importancia de esa sobre la otra. Si dos neuronas no están conectadas, el correspondiente peso de fuerza o influencia será de cero. Esencialmente, cada una envía una información de su estado multiplicado por el correspondiente peso a todas las neuronas conectadas con ella. Luego, cada una de ellas se suma a los valores recibidos desde sus dendritas para actualizar sus estados respectivos. Esto nos da las premisas de cómo funciona el cerebro y por qué cuando alguna información que recibimos por los órganos sensoriales, de los cinco que tenemos, y además de los órganos internos, le damos o no importancia a aquello que precisamente la tenga. Estos conceptos concluyen que el cerebro utiliza repeticiones de información con pesos asociados. A esto se le llama entrenamiento neuronal, que a su vez se adapta de producir nuevas salidas o respuestas deseadas cuando se reevalúa la información de entradas generando un aprendizaje. Ahora bien, ¿qué son las redes neuronales artificiales y su relación con la inteligencia artificial? Las redes neuronales artificiales funcionan a través de capas de neuronas. Mientras más capas, más profunda una red y más capacidad de procesamiento se desarrolla. Esta capacidad lleva al término de deep learning o aprendizaje profundo. Luego entonces, las redes neuronales artificiales son un sistema informático basado en las matemáticas y la lógica que busca imitar o emular el funcionamiento del cerebro humano. Su base de utilización de las redes neuronales artificiales son las entradas de información, proceso de análisis y las salidas de datos que permitan generar e interpretar pronósticos de comportamiento de esa información desde el manejo de múltiples variables conocidas o no conocidas hacia la generación de modelos interpretativos. Este es el objetivo final de una red neuronal. ¿Cuál es su relación con la inteligencia artificial? Pues una vez que tenemos estas algoritmos que están basados en matemáticas y la lógica, la correspondiente disciplina como es la ingeniería, mecatrónica, informática y otras, realizan el proceso de desarrollar y aplicar técnicas que permitan a las computadoras adquirir ciertas habilidades propias de la inteligencia humana. Una vez que nosotros tenemos redes neuronales artificiales entrenadas, podemos entonces utilizar la inteligencia artificial, como es un smartwatch, como es el propio Google cuando por simple voz le pedimos que nos busque algo, entender situaciones y contextos con la que estamos interactuando con los ordenadores, computadoras, la Alexa famosa de Google, identificar objetos y reconocer sus significados. Nuestros coches traen sensores de cercanía, de puntos muertos, de voz, hay muchos sensores. Aprender a realizar nuevas tareas, como son los robots, comprender el lenguaje natural como el que estamos hablando y reconocer imágenes es otra de los productos de la inteligencia artificial que nacen de este aprendizaje de las redes neuronales artificiales. Así pues, las redes neuronales artificiales son un modelo informático que imita o emula el funcionamiento del cerebro humano y en su proceso de transmisión, codificación, recepción y retransmisión de información, este modelo utiliza algoritmos matemáticos y lógica. Un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución para un tipo de problema específico en sistemas cerrados o abiertos. Debido a la constitución de estos algoritmos, las redes neuronales presentan un gran número de características semejantes al cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia de generalizar casos anteriores a nuevos casos y de abstraer características esenciales a partir de las entradas de información. Por eso se dice que las redes neuronales artificiales aprenden. ¿Y cómo eso es que aprenden? Pues con múltiples datos, miles de datos para que el sistema pueda entender y generar nuevos modelos de patrones de comportamiento.
Muy bien, doctor Alejandro. Esta primera parte que nos ha abordado el doctor Alejandro sobre los aspectos de la red o de las partes neuronales también, cuando habla de las dendritas, de los axones, de su comportamiento a lo largo de todo este sistema neuronal, de todo este sistema nervioso, también, y cómo nos permite acceder y cómo nos permite también mejorar nuestros diálogos y nuestro comportamiento con el entorno. Esto también nos permite generar de pronto una reflexión sobre cómo generar también acciones que a partir de esos nos permitan utilizar mejor nuestros dispositivos de comunicación. Bien, vamos a ir a un corte de comerciales y ya continuaremos en nuestro programa Productividad Empresarial con el doctor Alejandro Olivares. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos en nuestro programa Productividad Empresarial, en el que estamos dialogando sobre las redes neuronales artificiales, un tema supremamente interesante, con el doctor Alejandro Olivares y nuestra líder del programa Contaduría, la doctora Diana Figueroa. Doctor Alejandro, después de haber hecho esta parte introductoria, quisiéramos que nos siguiera comentando sobre las características de estas redes neuronales. Así que le damos palabras para que continúe, mi doctor.
Excelente, muchas gracias. Sí, pues unos pequeños datos. Hacia los 50, en los años 50 del siglo pasado, con los trabajos de criptografía y de descifrado de códigos de Alan Turing y con algunos ordenadores o computadoras de esa época y las posibilidades que ofrecían en ese entonces, se lanzó un artículo científico titulado Computing Machinery and Intelligence, que son máquinas e inteligencia computacional. En el 56, en 1956, McCarthy, Minsky y Shannon definieron ese término por primera vez como inteligencia artificial o IA, interpretado como todo conocimiento que se pueda representar mediante combinaciones de símbolos derivados de otras combinaciones que representen verdades incuestionables o axiomas. Todo esto hacia la reducción de cifras, letras, imágenes, sonidos a números, unos y ceros en un programa informático para resolver los problemas a pasos muy simples. Esta es la forma como las redes neuronales funcionan, con unos y ceros para su interpretación. De todo esto les quiero hablar sobre una comparación de las redes neuronales biológicas y las artificiales a manera de conclusión. Una neurona biológica realiza esa sinapsis cuando recibe una información y se la manda a otra, se realiza un proceso que se llama sinapsis. Una neurona artificial también la realiza, pero a partir de la información que se le ingresa. Dicho de otra manera, las neuronas biológicas tienen un comportamiento con un funcionamiento asincrónico, o sea, es en cualquier momento lo realiza, a diferencia de una red neuronal artificial, en donde los parámetros se actualizan de forma periódica y se realizan intervalos en periodos discretos. También el aprendizaje de una neurona biológica se dice que aprende a partir de experiencias. Nosotros, cuando nos quemamos el dedo al ponerlo ante la llama o de una vela, pues ya aprendimos y seguramente no lo vamos a volver a hacer. Eso se le llama justamente experiencia y aprendizaje. De esa misma manera lo realiza una red neuronal artificial cuando traducimos esa experiencia a números de tal manera que pueda realizar ese aprendizaje. La IBM, por ejemplo, tiene un concepto de inteligencia artificial como todas aquellas acciones dedicadas a que las máquinas o los dispositivos con los que estamos interactuando aprendan y se creen modelos de aprendizaje automático. La inteligencia artificial también es una fusión del campo de una serie de disciplinas como la computación, ingeniería electrónica, matemáticas, estadística, psicología, la lingüística y la filosofía y obviamente las ciencias sociales. En una breve cronología de modelos de redes neuronales, tenemos desde 1958, porque todo esto nace después de la Segunda Guerra Mundial, con un modelo muy conocido que se llama Perceptrón, que se utiliza para reconocimiento de patrones. Todos estos son softwares que se consiguen en el mercado y, bueno, no son muy baratos. Pero en el 65, por ejemplo, se avanzó la tecnología con otro modelo que se llama Multilayer Perceptrón, que realiza reconocimiento de múltiples capas de información, es decir, ya emula o imita mucho más el funcionamiento del cerebro porque tiene más posibilidades de correlación. En los 80s, las neuronas sigmoidales que se inventaron como otro modelo u otro software que se utilizan para mostrar curvas de aprendizaje de esas mismas experiencias que reciben las redes a través de números para la reutilización de información y reproceso de pronósticos de salida. En el 97, por ejemplo, se inventó las redes de aprendizaje corto y redes de aprendizaje profundo, en donde ya estamos hablando de aprendizaje de máquinas. En el 2014 se genera el GAN famoso, que son redes de modelos de salidas múltiples. Para terminar, en estos 80s, las redes neuronales artificiales en su historia, pues no se creía, se tenía un gran escepticismo. Pero a partir de estos modelos que se generaron como el backpropagation, pues ya se utilizó la información justamente como un modelo de pronóstico de comportamientos. Y ahora a partir del 2006 y de los años recientes, se logra entrenar a cientos de capas de neuronas que reciben información de manera lógica, dando a constituir el término deep learning o aprendizaje profundo, con una capacidad casi ilimitada a estas redes. El límite, pues, son los grandes servidores que se utilizan. Y pues hay más de 20 modelos de estas redes neuronales, como son el Adalind, el Backpropagation, el Perceptrón, el SPR, el Zoom, etc. En el próximo segmento, además de este, voy a hablarles de algunas aplicaciones de las redes neuronales artificiales en la gestión financiera empresarial. Por ejemplo, algunas de las funciones de los modelos de redes neuronales que se abrevian como RNA es el análisis y procesado de señales que se reciben a través de los datos. Se controlan procesos a través de estos softwares. Obviamente se aplica en la robótica, se generan diagnósticos médicos. A través de una serie de ingreso de datos de un paciente enfermo, por ejemplo, se mete a la red neuronal, los compara con otros pacientes que ya han sido curados o que también tienen la misma enfermedad, se compara y entonces la red genera un aprendizaje y nos muestra un mensaje de salida indicando que ese paciente está enfermo o que ya está en curso de recuperación. Otro de las funciones de estos modelos de RNA es el reconocimiento de patrones, de imágenes, de filtrado de ruidos, del proceso de lenguaje, entre modelos predictivos, económicos y financieros, que también les voy a hablar en el próximo segmento, porque utilizamos las redes neuronales también, por ejemplo, para pronosticar cuál será el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores en nuestro país o de las bolsas del mundo. También la utilizamos para eso.
Ya retomamos en este espacio para finalizar con estos diálogos que nos está haciendo el doctor Alejandro Olivares Chapa de la UNAM. Muchísimas gracias y ya continuamos.
Todo los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa de productividad empresarial, donde el doctor Alejandro Olivares nos está dialogando sobre ese tema tan importante de las redes neuronales artificiales, y en ese momento pues vamos a hacer un acercamiento desde el aprovechamiento y la aplicabilidad desde el manejo de software. Adelante, mi doctor Alejandro Olivares.
Gracias, doctor. Y bueno, pues ahora les voy a platicar un poco sobre algunos softwares que hay en el mercado para la aplicación en el área de la gestión financiera, en donde en esta área no solamente vemos a los informáticos y los matemáticos, no, también vemos a los contadores, a los financieros, a los ingenieros, administradores, economistas, incluso hasta los mismos psicólogos que a veces ayudan, pues, y que nos ayudan mucho justamente a identificar estos patrones. Yo quiero clarificar algo en donde todos estos sistemas que se basan en redes neuronales tienen el objetivo de pronosticar o de plantear proyecciones de comportamiento, de patrones. ¿Qué es un patrón? Es una actividad repetida de una actuación. Cuando nosotros identificamos una actividad repetida de algún acto, se le llama patrón. Todos estos softwares nos permiten reconocer, por ejemplo, en el área financiera, un poco más específico, cuando nosotros llegamos a introducir, los estados financieros de una serie de meses, donde vamos a hacer un análisis longitudinal o en el tiempo. Y nosotros determinamos que hay números que no se comportan de manera similar como nosotros esperábamos, ya sea por la planeación o por la presupuestación que ya se tiene, sino que hay algo raro. Bueno, como cada uno de estos datos se traducen a números, cada uno de estos softwares tiene, de manera general, la capacidad de identificar esos patrones de comportamiento. Y les voy a hablar de algunos softwares que hay en el mercado, de algunos conocidos y también del SPSS, que es una herramienta informática que la tenemos en el área de ingeniería y de matemáticas, en la misma administración y contabilidad, y es de mucho más fácil acceso. Pero este software del que les hablo, por ejemplo, el Audit Planner, está dirigido a la auditoría y su función es ayudar a los auditores a determinar los juicios de materialidad de las cifras en la etapa de planificación de la auditoría. Nosotros le ingresamos datos en el proceso de auditoría, la red genera su procesamiento y nosotros tenemos la capacidad de obtener la respuesta que nosotros le digamos o que programemos, se conoce como un lenguaje de salida, que programemos en ese software, o únicamente esperar la información de reconocimiento de patrones que nos genere el software. Cada una de estas aplicaciones nos va a ayudar a interpretar justamente a través de gráficas y de diferentes modelos de interpretación qué pasa en una empresa en el área, por ejemplo, de auditoría. Hay otra área que es de riesgo de auditoría, ese es mucho más complejo. Y el software que podemos conseguir en el mercado es el Risk Advisor. Todos estos ustedes se meten a Google, los buscan y ahora pues ya es muy fácil por Amazon, por Mercado Libre y otras. Bueno, estos son de los que más les recomiendo, lo podemos conseguir. En IBM, por ejemplo, IBM se detiene muchos de estos softwares. Yo he comprado uno específicamente y bueno, he tenido una excelente experiencia. Este Risk Advisor valora los riesgos en la auditoría y evalúa el rendimiento económico de un cliente. Como les digo, ¿cómo es el funcionamiento? Toda la información se traduce a números, a unos y a ceros. Y nosotros le indicamos al mismo software en la programación cuál es la información que a nosotros nos interesa a partir de una serie de variables. Por eso se llama multivariado. Y corremos el sistema y a mayor número de datos nos generan pronósticos de comportamiento, pues obviamente más certeros. Hay otro que se utiliza en la planificación de la auditoría que se llama el Expert Test. Este software produce programas de auditoría que abarcan todos los aspectos de la auditoría o bien aspectos parciales de la misma con programas que estándares que están contenidos en la base del conocimiento de los sistemas. Otro de los softwares que también es muy importante es el Compass. Ese Compass nos sirve también para la planificación de la auditoría y nos ayuda a seleccionar procedimientos de la misma. Hay otro software que también es muy interesante sobre contabilidad y costos en la gestión de los procesos, que se llama BUCKS, es B-U-C-K-S, y esto ayuda a los directores específicamente a analizar el rendimiento de los proyectos de la división y de las actividades de asesoría por regiones o por territorios, como le llamamos. Hay otro que está dirigido a la contabilidad de costo de gestión. El software se llama Inventory Expert System y ese nos ayuda a que el personal encargado de la administración y del control de inventarios de una empresa, sobre la demanda, por ejemplo, de artículos y el provisionamiento de proveedores, les ayude a seleccionar la mejor política de gestión de los inventarios, teniendo en cuenta las metas y proyecciones de la empresa. Como les menciono, todos estos softwares, a través de diversos gráficos que nos generan y de modelos de comportamiento de esas variables que se traducen en patrones, nos ayudan a interpretar qué está pasando con nuestra empresa. Otro software también muy conocido, que es contabilidad de costo y de gestión, es el XPR, y sirve para el diagnóstico económico y financiero de los sistemas de control de gestión. Otro también se llama el X-Venture. Ese también es más conocido. Está dirigido a la contabilidad de costo y de gestión. Permite el análisis y posterior decisión en las inversiones en nuevas tecnologías. Hay el software que nosotros utilizamos en las universidades, que es el SPSS, que es el Statistical Package for Social Science. Ese seguramente, pues ustedes lo tienen. Y a través, pues yo me atrevo aquí a través de hacer una cordial, invitación. Yo les, con todo gusto, les podemos armar un curso taller para que aprendan a manejar ese software, el SPSS, ya que incluye redes neuronales artificiales. Y ahí pueden ustedes aprender de manera básica a manejar los números, porque el entendimiento es entradas, procesos y salidas. Y nosotros podemos aprender a que el sistema de redes neuronales nos emita cuáles son las salidas que buscamos. Y las que no, las desecha. Y obviamente las que desechó, pues tienen también una información. Esa es otra forma muy fácil en la universidad para aprender a manejar todos estos softwares. Voy a terminar con otros pares de softwares, como son el Consolidex, que va dirigido a la contabilidad financiera. Este facilita la interpretación de las normas sobre las cuentas consolidadas de los grupos de sociedades según las normas españolas o latinoamericanas. El otro es el Análisis, es otro software que va dirigido al análisis contable y financiero, en donde clasifica funcionalmente el balance y las cuentas de resultados, calcula los flujos económicos financieros, la rentabilidad, el potencial de crecimiento, la gestión del activo económico, la solvencia de la estructura financiera, entre otros, todos estos análisis financieros que hacemos en nuestras empresas. Y para terminar, uno último, les recomiendo el Venture Re-Expert, que realiza diagnósticos financieros de la empresa, de rentabilidad y de estrategias de riesgo financieros. Pues muchísimas gracias y a sus órdenes.
Para nosotros como UNAD ha sido un honor contar con usted, doctor Alejandro, en este gran espacio, y esperamos que siga participando con nosotros, compartiéndonos todas sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias, doctor Alejandro.
Al contrario, muchas gracias. Es un placer y un honor.
Gracias. Y lo mismo a la doctora Diana Figueroa, nuestra líder del programa de contaduría, quien ha tenido esta gran iniciativa de traer este valioso y este maravilloso invitado. Gracias, doctora Diana.
Muchísimas gracias a ti, Gustavo, y al doctor Alejandro por haber aceptado esta invitación. Esperamos poder contar con él en próximas oportunidades.
Gracias a todos ustedes también, nuestros queridos oyentes, nuestro equipo de producción, y recuerden que de hoy en 8 a esta misma hora, por este mismo canal, continuaremos con nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.